3.
This is just a little samba with all the typical drama. Kill the rhythm of the conga.
Bueno, y cuando faltan 20 minutos para las 5 de la tarde, recibimos en Dale que es tarde a Romilda Porrini. Es una atleta amateur que compite en triatlón, que se animó al Ironman y en el 2015 hizo historia para nuestro país al ser la primera triatleta uruguaya, tanto en damas como en caballeros, en clasificar al Mundial de Ironman de Hawái, evento anual donde compiten los mejores del planeta. Fue en Kona y Romilda en esa oportunidad finalizó séptima. Este año obtuvo el tercer puesto de su categoría en el Mundial de Medio Ironman disputado en Australia y hace 10 días ganó el Ironman de Fortaleza, logrando nuevamente la clasificación para el Mundial de Kona en el año que viene. Buenas tardes, Romilda, bienvenida, dale que es tarde.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme, porque siempre está bueno como que darle difusión a no por mí en particular, pero sí porque la gente se entere de... A mí me molesta cuando dicen deportes menores, porque pero está, de que existen, de que se hacen, de que cada vez más gente se quiere sumar y de que se puede.
Totalmente. Contanos, vamos a meternos un poco en lo que es el triatlón. Es uno de los deportes quizás más admirados, pero no tan practicado, ¿no? Tenés que nadar, tenés que montar en bici, tenés que correr. Son tres disciplinas que se tienen que hacer sin descanso, que están ahí entre que te dicen que estás un poco loco y que vos te querés superar cada vez más. ¿Cómo es que vos te acercás, cómo que te arrimás a esta disciplina? ¿Cómo arrancás?
Siempre me gustaron mucho los deportes y en realidad el deporte tipo multidisciplina yo me arrimé, pero por otro lado, por el lado de las carreras de aventura, que también la variación que tienen es que no podés nadar o no, o sea, como que son multidisciplinas, hay varias cosas. Y entonces fue un poco por ahí. Y en realidad el que más me acercó fue mi esposo, porque cuando lo conocí él practicaba ya triatlón. Ya él estaba abocado al triatlón, le gustaba el triatlón. Y por ahí me fui arrimando. La diferencia es que lo que yo hacía tenía bici de montaña, esto es bici de ruta o bici contrarreloj en las distancias largas. Y como que ibas más por el asfalto, yo estaba acostumbrada a embarrarme. y la parte de la corrida también es tipo asfalto. Y la carrera de aventura no, es todo terreno. Entonces estaba ahí, arranqué, empecé a nadar. O sea, lo primero fue con que empecé a nadar. Y como curioso, ¿viste? Cuando te gusta, como aparte ya me fue más fácil justamente por eso. Porque como ya venía de otra actividad multidisciplinaria, como que no me daba ese prurito de decir, pa, hay tres cosas y cómo haré cuando podré hacer una y después enseguida la otra. Eso me facilitó bastante.
Claro, ¿y cómo lográs hacer, vos decías que ya más a la bici o a las carreras quizás estabas más habituada, en otra superficie pero estabas más habituada, te tiraste al agua, ¿cómo lográs ese equilibrio entre las tres, en las tres disciplinas?
No,
¿cómo se logra ese equilibrio?
En realidad, ¿qué pasa? Como que en cada distancia del triatlón que tenés desde short hasta el Ironman, como que el peso en cuanto a competencia de las tres disciplinas varía un poco en el tiempo que la estás haciendo. Y porque hay algunas reglas que cambian, digamos. Pero no, a mí particularmente, por ejemplo, me cuesta mucho más el agua, porque lo empecé a hacer de mucho más grande. Como que la bicicleta y la corrida uno lo tiene más interior, digamos, como que ya desde chico, ¿quién no corre y quién no anda en bici? Pero viste que el agua como que es diferente. La bici lleva muchas horas y como que tenés que ir agarrando y la corrida en realidad es lo que más facilidad tengo, lo que más me sale, digamos, más natural me sale. Pero no, hay una entrenadora, o sea, cuando yo me decido a probar la distancia larga, como que me empecé a tomar más en serio el entrenamiento. Dije, bueno, no, acá no es, tengo una horita, ¿qué hago? Es... alguien que me lo planifique como para poder optimizar el tiempo que ya sabía que no iba que si querés correr largo vas a tener que entrenar bastante. Entonces, bueno, un entrenador y él te ordena un poco la actividad y es el que un poco equilibra las cosas a su vez también con la facilidad que vos tengas.
Claro, vos vamos a ilustrar un poco de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de una disciplina que vos nadás 3.8 kilómetros en mar abierto, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros, 195 o 185 de carrera.
Sin pausa.
O sea, sin pausa. Sí. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo salís del agua y ya la bicicleta y ya después a correr, el vestuario? O sea, ¿cómo
hace? Hay muchas cosas que se... Por suerte es ese tipo de carrera, aparte tiene la organización. El mismo te va ayudando a un montón de cosas, ¿no? Y vos con las carreras vas agarrando práctica, pero en cuanto a la indumentaria, por ejemplo, vos nadás, andás en bici, corres todo con lo mismo, ¿no? No es que vos te cambiás, porque todo suma en tiempo que vos demorás. Y después sí, hay una estrategia, digamos, de, bueno, cuándo como, cuándo no como, qué ropa, por ejemplo, en el Ironman de Fortaleza, que habrán de repente visto en alguna competencia que se usa traje o no se usa traje, neopreno por el frío, el Ironman de Fortaleza no está permitido el traje. Pero hay unos trajes que se llaman de velocidad que los puedes usar. Bueno, vos salís del agua, te empezás a sacar, llegás a un lugar que te podés, digamos, que es como una especie de que te podés cambiar, pero en realidad lo que haces es, en una bolsa que te pertenece, que ya está con tu número, te pones el casco, te pones el número, te pones un poco de protector que había ahí solar, dejás eso, la gorra, los lentes y salís a buscar la bici. Y ahí arrancás. Siempre, vos uno lo sitúa en el tiempo, sabés que vas a estar más de 5 horas en la bici. Entonces, bueno, en esto hay otra mentalidad en cuanto a que el apuro es, tenés que pensar, bueno... no me pongo protector para salir corriendo, no, es preferible porque después va a estar 5 horas.
Total.
Como que tenés que ser un poco, pensarlo un poco. Pero se hace y además se entrena también. Por ejemplo, la transición bici-corrida uno la entrena. Venís de andar en bici, dejás la bici, ya dejás la zapatilla de correr cerca de la puerta, dejás la bici, bajás y salís corriendo. Vivo cerca de la Rambla.
O sea, entonces... vos en tu vida perfectamente el dale que es tarde funciona.
Dale que es tarde funciona. Sí, en la vida cotidiana,
en toda la vida cotidiana.
Sí, sí, te diré que sí. Funciona más en la vida cotidiana que
en la carrera,
que en entrenamiento, claro. Porque una vez que estoy en la bici, chau, ahí ya no me importa.
Pero ya estás.
¿Cuál es la transición más difícil, del agua a la bici o de la bici?
De la bici a la corrida.
¿De la bici a la corrida?
Sí. Sí, porque en la nadada... En realidad usas más la parte superior del cuerpo.
Claro, claro.
Y en cambio de la bici vos salís totalmente, o sea, chao, las piernas fatigadas y como que es un cambio aparte en el gesto deportivo, que por eso yo digo que es muy importante el tema de poderlo entrenar. Pasa que, claro, la transición agua-bici es difícil entrenarla, o sea, no... Tendría que llevarme al club la bicicleta que me dejara.
Claro. ¿Vos entrenás en natación, entrenás en piscina cerrada?
Sí, en piscina cerrada. Cuando viene esta época, de repente una vez por semana te tirás al agua, a la playa, pero el entrenamiento...
¿Qué pasa en nuestra ciudad, Montevideo, que no te invita al agua, por ejemplo?
Es que lo que pasa es que hubo un año que mi esposo insistía en nadar en agua abierta todo el tiempo y no entrenar. Y los ritmos no son los mismos, vos te descansás más, los tiempos no entrenás el mismo rato. Me parece que está bueno que por más que te tires una vez a la semana... el entrenamiento, hacerlo en la piscina. Porque vos haces cosas que te manda el entrenador que las tenés que hacer en la piscina. Y conoces mucho más el ritmo, ya sabés que la piscina tiene tantos metros y sos más. Te volvés muy disciplinado con esto.
Claro, claro. Total. Vos decías que te costaba más, el agua, ¿no? ¿Vos trabajás en fortalecer eso en lo que estás más débil o trabajás hoy por hoy en fortalecer la carrera para sacar más distancia ahí, cosa de cubrir lo que te falta en el otro?
No, en realidad estoy tratando de bajar el agua porque yo creo que en la corrida estoy más en mi techo. Creo que podría mejorar un poco más, pero hasta por un tema de edad, la curva sube, vamos a agarrar
una meseta
y después baja. Creo que podría, pero me parece que con el rendimiento, yo observando las carreras, el rendimiento mío en la corrida es bueno, en la bici es medio y en el agua es malo. Entonces, yo este año, por ejemplo, trabajé mucho. Entonces, de repente el tiempo uno lo ve fríamente. Otro triatleta, de repente, yo hice 1:14 en Fortaleza. De repente lo ve y dice, pero en el agua es malo. Está así, pero yo en Australia, por ejemplo, salí 22 del agua. y acá salí 8 del agua, 9 del agua. Entonces, me importa mucho en qué posición,
con respecto a
relativamente
las demás,
claro, con respecto a las demás, porque las condiciones cambian mucho. Entonces yo trato de, yo creo que si yo pudiera lograr una optimizar el tiempo del agua, tal vez en mi próximo Mundial Acona, que sería mi próximo sueño, yo siempre digo que uno tiene que tener una zanahoria.
Total.
Y mi próximo sueño sería lograr una mejor posición. Si fuera un podio, sería, chau.
Fantástico.
Ya cuelgo el macaco de triatlón y ya cumplí.
No te veo colgando el macaco de triatlón. Creo que por las categorías que hay, me parece que tenés para...
No, puedo seguir.
Contanos, en general, los que no hacemos esta disciplina y no la tenemos en la mira tampoco, los vemos como realmente como increíble lo que hacen, lo que logran, el esfuerzo, la dedicación, el entrenamiento, todo. ¿Cualquiera puede dedicarse al triatlón, por ejemplo, te parece? ¿Qué es necesario para alguien que se quiera acercar?
No, cualquiera puede. Yo creo que hay que tener paciencia y tener confianza en que se puede. Y está, obviamente, tenés que ir a un club a nadar, porque yo creo que para el principal freno, increíblemente, para la gente es el agua. Porque yo conozco mucha gente que me dice, yo haría, pero
¿dónde está
el agua? No sé qué, como que yo me voy a ahogar. Y no. O sea, de a poco, aparte hay distancias cortas, hay distancias que son promocionales que de repente son hasta 350 metros en el agua. Entonces, vos podés arrancar por eso. Uh-huh. Y haciéndolo paulatino, ordenado, o sea, cuidándose. Yo siempre digo que si vos estás sano... Uh-huh. Podés hacer cualquier cosa. Entonces, cuidándose, no desesperándose, y poder empezar a salir a pedalear, se puede. Es como todo, te lleva, no va a salir de un día para otro, pero creo que sí, buscando a gente que sepa, un entrenador, alguien que te oriente, por dónde, cómo empezar, y sí. Creo que igual el freno más grande para la gente creo que es el agua, increíble, uh-huh. Porque sí, que está, pero es eso, mucha gente lo que me dice es, pero ¿y el agua? No, pero no.
Sí.
No pasa nada, vas a un club, aprendes a nadar, como aprenden los niños, como yo aprendí. Yo, si bien es cierto, de chica me habían enseñado, pero manoteaba el agua. Ahora la manoteo un poco mejor lo que hago.
Oye, vos tenés por delante ahora la zanahoria de Kona 2017, que es en octubre. Tenés un largo camino para entrenar, para mejorar el agua, para seguir trabajando. Pero además, sos veterinaria, tenés una familia. ¿Cómo articulás? La maratón más grande, nos decías antes, quizás es como eso de articular toda la dinámica familiar, laboral, para con el entrenamiento.
Sí, es lo más difícil. Porque no es lo más difícil, es cuestión de organizarse, pero te volvés muy esquemático, o sea,
estructurado,
muy ordinario, estructurado. Yo hasta me reía antes, cuando yo era solo de la aventura. Yo decía, los triatletas son todos, y bueno, y te volvés un poco así porque querés optimizar los tiempos, porque si tenés tanto tiempo para entrenar y los chiquilines entran al colegio y después te tenés que ir a trabajar y volvés, chao, si no sos así, no lo vas a poder hacer.
Imposible. La verdad es que nos quedaron muchas cosas por conversar, así que vamos a invitarte nuevamente de acá a octubre del año que viene. Vamos a tener más de una charla, me parece, porque estaría bueno compartir experiencias.
El año 2014 igual hay un chico que clasificó también, y fue conmigo el 2015.
Sí, sí,
nosotros fuimos dos y está bueno. Ahora tuve la suerte de volverlo a hacer y bueno, y vamos a ver si alguien más, si algún otro, porque hay gente que hace larga distancia, de repente se anima y clasifica y de repente no voy sola.
Buenísimo, sería ideal. Así que bueno, vamos a estar atentos a todo esto. Y muchas gracias por estos minutos que compartiste con nosotros.
No, gracias a ustedes y ojalá más gente se anime y se promocione y apoyen a nivel también de instituciones, que es re importante para hacer escuelitas formativas, que no hay tanto y son todas a pulmón, la verdad.
Totalmente. Bueno, ahora nos vamos.
Se
pasó muy rápido la charla. Ahora sí viene 13-0. Pero mañana les contamos que Uruguay va a ser sede de la Copa Libertadores Femenina de fútbol a partir de la semana que viene. Dos equipos uruguayos dirán presentes. Son Colón, por ser el actual campeón uruguayo, y Nacional en su calidad de vicecampeón. Y mañana, Majo, vamos a recibir a las jugadoras de fútbol femenino. Martínez González Echeverría, quien pertenece al Club Nacional de Fútbol, subcampeón uruguayo, y a Yamila Badel, que juega en el Club Colón, equipo tetracampeón del fútbol femenil uruguayo. Así que con esto, que mañana nos metemos en el fútbol, seguimos con las mujeres. ¿Qué semana?
Mucha
mujer pionera esta semana, me encantó.
Todas mujeres.
Así que nada, muchas gracias Romilda Borrini por compartir esta tarde. Y ahora por el espectador, se viene 13-0. Chau, hasta mañana.
Hasta mañana. Dale que es tarde.
Con la conducción de Victoria Pieri. Producción:
Juan Miguel Polié y María José Giró.
Puesta al aire:
Ernesto Schenone.
Espectador TV:
César Giacosa.
Dale que es tarde.